increíble. El cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Alex de la Iglesia, Guillermo del Toro, Amenábar. Por fin una película de prestigio y, quién sabe, un Oscar.
Si este caballo viene de bonanza, para decirte siempre la juventud, maté en agosto la que lo apretaba. ¿Te das, Queen? ¿Te das, Queen?
¿De qué, Queen?
Queen, de, ¿cómo está la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Al ataque!
Un rayo de aire.
No puedo. Vete, Carlos, no puedo. España, very good.
Pues esto es todo lo que sale Chiquito en Spanish Movie, ¿eh? Ya está, no esperéis más. Esto es Chiquito Film Studies. Este programa estaba programado, este capítulo, este especial, estaba programado dentro de la serie limitada Chiquito Film Studies como el capítulo número 6, porque es el crédito número 6 de Chiquito en el cine, año 2009, Spanish Movie. Pero la verdad es que, vuelta a ver la película, hemos confirmado algo que ya se comentó mucho en su momento y que no recordábamos bien, que es que Chiquito no sale. Kiko, bienvenido.
Gracias, Víctor, bien hallado.
Kiko Cañellas, nuestro crítico de ópera, especialista de ópera residente y chiquitólogo del departamento de Chiquito Film Studies. Tú inauguraste esta serie y en principio, acuérdate, cuando hablamos de la serie dijimos, ah, pues Spanish Movie, habrá que hacer algo y tal. No sale Chiquito, ¿no?
Sale un cuadro de Chiquito.
Yo no lo he localizado esta vez que la he visto. ¿Dónde está el cuadro?
Bueno, a ver, esas son las cosas que no sabes si es como la mermelada de Ricky Martin. Yo creo que sí lo he visto.
Sí, sí, sí. Se comenta que Chiquito está en un cuadro y es verdad que en los créditos finales esta escena del teaser está en los créditos. Pero esto es publicidad engañosa. Kiko, tú que eres de derecho de la información y que eres abogado, ¿esto es publicidad engañosa, sí o no?
Es casi publicidad engañosa. Probablemente por el hecho de haberlo introducido al final de los créditos se puede considerar que está metido en la película, si la película es desde que empieza hasta que acaban los créditos,
sí.
Pero en realidad es un engaño. Es cierto que cuando yo fui a verla ya sabía que Chiquito al final no era personaje de la película y solamente lo era Leslie Nielsen en un momento que yo creo que es prescindible totalmente y no es especialmente gracioso.
Bueno, este teaser son 47 segundos, la escena de Leslie, la cronometrada son 1:32. Bastante mala además, ¿eh? Es bastante mala, es flojita. Esta Spanish Movie, recordemos que la película anterior de Chiquito, en el Chiquito Film Studies, pues era 2004, Frankie Banderas, no nos ha entusiasmado, desde luego. Y esta Spanish Movie se hace en 2009, se estrena en 2009, en un momento en el que ya este tipo de cine se celebra más. Hay mucho empuje detrás, ¿no?, de publicitario, de promoción de esta peli, y Chiquito era una figura casi entrando ya en revival, porque para Frankie Banderas ya era como Chiquito no ha envejecido nunca, no ha pasado nunca de moda, pero en esta trilogía que estamos cubriendo ahora de Enrique Cerezo, Chiquito salía secundario y digamos que su momento de gran explosión popular ya había pasado, pero aquí, con Spanish Movie, que era una celebración de todo el humor español, se mete a Chiquito en el teaser precisamente por esto, porque es el icono del humor español. Entonces, aunque la película no salga Chiquito, aunque sea casi publicidad engañosa y una estafa, vamos a dedicarle un Chiquito Film Studies mini, porque yo creo que merece la pena hablar de cómo estaba ese momento, de qué es Spanish Movie, y además merece la pena esos 47 segundos, que son gloriosos. O sea, la película, flojito, vamos a hablar casi más del teaser que de la película.
Yo recuerdo perfectamente que fui a ver la película, ya os lo he dicho, sabiendo que Chiquito no era un personaje de la película, pero sí que también recuerdo que cuando vi en cine, viendo unos meses antes cualquier otra película, apareció este tráiler, que sí hacía pensar que Chiquito participaba de la película, pero junto con Leslie Nielsen, que para mí Leslie Nielsen es un ídolo absoluto. No
Totalmente, es que te voy a confesar que cuando se me ocurrió la idea de esta serie, dije, vamos a dedicarle una serie entera a repasar a película por capítulo a la filmografía de algún actor, ¿no? Y mi primera idea era Leslie Nielsen, lo que pasa es que luego pues Leslie tiene como 300 créditos y dije, solo las comedias de Leslie, pues tiene 120, eran demasiados, ¿no? Y dijimos, vamos a empezar con Chiquito, pero no he perdido de vista que estaría muy bien hacer una serie de Leslie, y yo creo que tanto tú como yo tenemos a Leslie como el icono. O sea, para mí Leslie Nielsen, Fran Drebin, es parte de mi infancia, mi juventud y todo.
Yo es que de Leslie lo iba a ver todo, bastaba que lo anunciaran. Es verdad que me tragué alguna película que creo que era realmente muy mala, pero yo iba todavía por la devoción hacia él, como se hace cuando alguien adora, y yo he adorado a Leslie, y el día que murió Leslie, recuerdo que me entristecí verdaderamente, igual que el día que murió Chiquito.
Sí, sí, fueron para mí dos días trágicos, ya digo, dos iconos que ver juntos. Además, creo que que encaja muy bien por esta cosa que tiene el humor, que es la incongruencia. Es decir, Chiquito es un ser perplejizante. Cada vez que sale Chiquito, todos nos quedamos diciendo, ¿qué coño está pasando? Y Leslie es el señor perplejo. El mejor Leslie, el Leslie que funciona en comedia, es un señor desorientado, perplejo, que no sabe dónde está, ¿no? Entonces, enfrentar a este pobre señor, que es Leslie Nielsen, con traje, sentado, que le entra Chiquito de repente desde fuera de campo y empieza a hacerle chiquiterías, me parece una genialidad.
A mí lo que me gustaría saber de verdad es si es cierto que a Leslie lo pusieron ahí y le soltaron a Chiquito y grabaron la reacción. Eso se dice, pero también se decía que la bruja de Blair pues era un material encontrado y, sí. Y quizá no es tan cierto como nos intentaron hacer creer. Sé que sea como sea, sea de verdad o no sea de verdad, es magnífico y genial. Y te digo otra cosa, yo siempre intento buscar la congruencia, o cuanto menos conocer o saber qué se dice. Ahora, con los auriculares puestos, he conseguido añadir una palabra a la parte de Chiquito. Dice maté en agosto. La calor apretaba.
La maté en agosto, la calor apretaba.
Vale, la maté en agosto.
Recuerda que aquí no se puede imitar a Chiquito, pero podemos decir, transcribiendo como si fuera un juicio, la maté en agosto, la calor apretaba.
Vale, pues esto lo he pillado ahora con los auriculares, porque el siete caballos vienen de Moranza, está claro.
La segunda frase no la entiendo.
Algo de la juventud, pero no sabemos qué acaba de decir.
¿Son siete caballos o si este caballo? Es un condicional, si este caballo viene de Bonanza.
No, yo creo que siete caballos siete. Vienen de Bonanza, pero bueno. Podía ser si este caballo...
No sé qué de la juventud.
Lo de la maté en agosto, la calor apretaba, sí. Y ahora pienso que quizá esta frase no es una frase afortunada o no lo ha sido nunca.
A lo mejor era alguna canción o... Habría que rascar, a lo mejor le podemos dedicar un programa entero. Pero antes déjame que contextualice un poco qué es Spanish Movie, ¿vale? Vamos a ver un poco este Spanish Movie, que se vendió como la primera película spoof, ¿vale? Primera película de este tipo de parodia que perfeccionaron y que hicieron tan popular en los 90... Antes de los 90, pero evidentemente a principios de los 90 era un momento de gran explosión que fue determinante, creo yo, para el nacimiento de Spanish Movie, el tándem Zucker-Abrams-Zucker, los dos hermanos Zucker y su colaborador Jim Abrams, que además solían trabajar con Pat Proff, ¿vale? Es verdad que ellos empiezan ya, creo que en el 80, sí, la de Aterriza como puedas, Airplane, ninguna de estas películas se llamaba como pueda en inglés, pero Aterriza como puedas empieza en el 80, es un gran boom, e inaugura esta nueva forma de comedia que para mí es muy deudora de Mel Brooks, que además Leslie llegó a trabajar con Mel Brooks, aunque Mel Brooks tiene un estilo mucho más amplio, es decir, entre sus propias películas hay mucha variedad de formas de comedia, todas son muy verbales, muy teatrales, hay mucho gag visual, y yo creo que los Zaz lo que hacen es coger estos gags visuales de Mel Brooks y amplificarlos, ¿no? Ellos empezaron con Kentucky Fried Movie en el 77, dirigida por John Landis, una peli muy Saturday Night Live, que son básicamente sketches sueltos, donde todos son parodias de construcciones de clichés de género, ¿no? De una película muy deudora de Mel Brooks y del Saturday Night Live, de ese estilo de comedia tan de Chicago, ¿no? Hacen Airplane, hacen Top Secret, luego ya hacen la serie de Police Squad, que yo creo que son solo 6 capítulos, pero merecen mucho la pena, está muy por recuperar, y la trilogía Agárralo como puedas, 88, 91 y 94. Entonces yo creo que esa trilogía es la que tuvo que haber pillado el director, que es Javi Ruiz Caldera. Creo que era la primera película que hacía, director de un corto fascinante que se llama Traitum, y que luego ha sido un director solvente de género en España con Malnacidos, Super López, a mí sería la que más me gusta de él, Anacleto, no me acabo de gustar, pero bueno, Promoción Fantasma, una peli americana, abiertamente americana, o sea, aquí Javier Ruiz Caldera ha bebido de este tipo de cine, y la que menos me gusta es Tres bodas de más. ¿Tú has visto alguna de estas?
Algunas sí que las he visto, otra de Caldera sí que se la he visto.
Super López sí que...
Me la he visto y Super López me gustó bastante, debo decir. Yo cuando fui a ver Spanish Movie, fui a verla con la conciencia de que iba a haber una película spoof, porque yo iba a ver todas las películas spoof. Es decir, a mí el tipo Epic Movie, incluso el horror que es Casi 300, lo fui a ver, ahí es cuando dije hasta aquí, es decir, Casi 300 me pareció un bodrio inempeorable, y por tanto cuando fui a ver Spanish Movie, fui a verla con la intención de ver una película que parodiara películas españolas. Yo no fui pensando que fuera a ser algo parecido a las películas de Saker Abraham y Saker. No, no pensaba que fuera así.
Claro,
pensaba que iba a ser una movie.
Ese es ha sido un mi spoof. Error.
Entonces, como yo sabía lo que iba a ver, simplemente no me pareció peor.
No. Claro, es que es la diferencia que quería marcar, ¿no? Que yo creo que Javier Ruiz Caldera, por edad, lo que hace es que él se forma con el Leslie de Frank Drebin, de Agarra como puedas, pero en aquel momento, en 2009, el referente ya no eran los Zaz. Los Zaz ya se habían retirado. La última película un poco del universo Zaz es aquella de Vaya un fugitivo, Wrongfully Accused, en inglés.
Yo la vi y me gustó mucho. Sí.
Si no lo habéis visto, la dirige ya directamente Pat Proof, el guionista de las Agarra como puedas, y yo creo que forma parte de ese paquete, ¿no? Muchas veces la gente la deja fuera, pero está al nivel de las otras.
Sí, de todas maneras parodia la serie, y luego la versión serial se hizo con Harrison Ford también, pero eso viene de la serie, evidentemente.
Claro.
Fugitivo, y yo me reí mucho con eso también. Ahí Leslie está fantástico porque es el Leslie serio,
sí,
metido en situaciones pues hilarantes, pero sin perder la cara, cosa que lamentablemente no sucede en su escena de Spanish Movie.
Los Zaz descubrieron a Leslie como actor de comedia en Aterriza como puedas, como señor tieso y erático, que como mucho luego con el tiempo se fue convirtiendo en un señor tieso y erático que no se enteraba de nada, que es la gracia, ¿no? Pero cuando Leslie se consolida como el gran actor de comedia, los directores que no le entienden, es decir, la gente que no era los Zaz o Pat Proof, lo cogen de payaso. Al final, un poco lo cogen de señor que pone caras, de señor así que, como señor mayor que le falta ponerse una nariz de payaso roja, ¿no? Y entonces lo que decía, el referente de la época, los coetáneos a Spanish Movie, ya no son los Zaz, son los destrozadores de los Zaz, que son sobre todo Jason Friedberg y Aaron Seltzer. Son dos de los peores directores que han salido de Estados Unidos. Epic Movie, Meet the Spartans, es de casi 300, Disaster Movie. Empezaron con Espía como puedas, que fue una de las primeras decepciones que yo tuve de chaval.
Es que yo las he visto todas, pero además no es que las haya visto todas, es que específicamente he esperado a que las estrenaran para ir a verlas con devoción.
¿A ti Espía como puedas la viste en su momento?
Sí, sí.
¿Y te supuso el fracaso que me supuso a mí?
No, porque a mí ya Mafia no me gustó tanto. Es decir, yo fui metiéndome en una espiral de voy porque es Leslie, también vi la de 2001 y dije, no, es que no me gusta nada. Vi la de los vampiros y tampoco. En realidad hubo un momento en que ya no me gustaba ninguna y solo seguía yendo porque estaba Leslie. Insisto, era pura devoción.
Fíjate que la de 2001 es una producción italiana desastrosa, es de lo peor que yo he visto en el cine, yo también la vi en el cine. Mafia, yo tengo buen recuerdo, tenía que volver a verla, aquí se llamó Mafia estafa como pueda, rompiendo el genialísimo título original. Tengo aquí al lado a Beatriz, aunque no se pronuncie. ¿Tú sabes cuál es el título original de Mafia estafa como pueda? ¿Estafa como puedas en inglés, Beatriz?
No.
Pues se llamaba Jane Austen's Mafia. ¿Por qué? Porque sí. Porque en aquella época estaba, pues eso, el Bram Stoker, Drácula y tal y cual. Pues, parece un genial. Lo que pasa es que Mafia solo está Jim Abrams. Y creo que este equipo, cuando se separa, aguanta al guionista, porque es guionista. Por cierto, uno de los Zucker acabó haciendo una versión de Cuento de Navidad totalmente ultraderechista americana, parodiando a Michael Moore, lo peor, porque además ya con el humor pasado de moda, que se llama American Carol o algo así. Cuando lo descubrí, se me cayó un mito, dije, gente que envejece muy mal, menos mal que no han vuelto a hacer nada. Pero, como decía, yo también era fiel de Leslie. A mí Mafia me gustó en su momento, no tanto, pero me gustó. La de 2001, un horror. Y yo recuerdo bajarme del carro con Scary Movie, que ya en su momento Scream las iba a ver porque era chaval y lo veía todo esto, pero Scary Movie no me hizo mucha gracia. ¿Tú y seguiste?
Yo seguí con todas las Scary Movie, incluso he visto la Scary Movie del año pasado.
¿Hay una del año pasado?
Sí.
Por favor, que paren ya. Leslie sale como en la 4, en la 5, que fue cuando empezaron ya. De hecho, los Zaz volvieron a entrar en alguna Scary Movie.
Disculpa, lo que es una Scream del año pasado, no una Scary Movie. Scary Movie es un Scream, disculpa.
Claro, bueno, no, es que de hecho, Scary Movie era el título original de Scream, que ya era una parodia. O sea, que por eso le pusieron Scary Movie, aquí te echo yo un poco de lío, por lo que ya era la parodia de la parodia, y me encanta la declaración que hizo Wes Craven cuando le dijeron, ¿ha visto usted Scary Movie? Dice, ¿cómo? ¿Qué es Scary Movie? Dice, ¿mi peli? Dice, no, que han hecho una parodia a su peli. Dice, pero si mi peli era una parodia que se iba a llamar Scary Movie. Y la frase que dijo es, esta ciudad se mueve muy rápido, refiriéndose a Hollywood, a Los Ángeles, ¿no? Esta máquina de triturar se mueve demasiado rápido.
Ah, no, la última de Scary Movie creo que es del 2013. Ya,
sí,
ya
y estoy comprobando que a partir de la 3 empezaron a meter ya a los Zaz, a Pat Proff, o sea, digamos que de alguna manera absorbieron al equipo de Zaz, que son Pat Proff, Leslie, los Zaz, en este universo Scary Movie, que como me acabas de decir, se perpetúa hasta el 2013, madre mía. Y en American Carol es de 2008. Si algún día tenemos valor, Kiko, si quieres, nos enfrentamos a American Carol, que tiene pinta de ser... Uf, difícil, menos mal que no sale Leslie. Entonces, Claro, el referente de aquella época, insisto, es Jason, siempre olvido el nombre de esta gente, Friedberg y Aaron Seltzer, que ya venían, creo que el padre de uno de ellos era el guionista de Spy Hard o algo así, intentan retomar la herencia de los Zaz en un momento en el que ese modelo, ya por la propia existencia de YouTube, por la tele, ya está un poco entrando en decadencia por la sobreexplotación del propio Leslie, ¿no? Aquí en España se puso como puedas a todo. Y estos señores hacen eso, Epic Movie, Vampire Sack, una parodia de Crepúsculo del 2010. Esta no la habrás visto.
Sí, yo no la he visto, no.
Claro, estoy viendo The Starving Games, que es una parodia de los Juegos del Hambre. Pero
no, esa tampoco la vi, porque a mí los Juegos del Hambre ya no me gustaban, entonces tanto ver una parodia de eso.
Claro, y luego, ojo, que esta no la hemos visto ninguno. En 2015 tienen Super Fast, que es una parodia de Fast and Furious.
No, tampoco, claro, porque no me interesaba ya el...
Pero fíjate que es una parodia que se publica, se estrena junto, el mismo año, de Fast and Furious 7... Pero está parodiando la primera de Fast and Furious. Fast and Furious, no sé si lo sabes, Kiko, a partir de la quinta rompen con el estilo, no tienen nada que ver con las anteriores. Es decir, parodias algo que la propia saga ya ha abandonado, con lo que no puedes estar menos de actualidad. Entonces, el modelo de Friedberg y el otro, bueno, mirad los Seltzer, que tiene nombre de medicamento, es casi la antítesis de los Zaz. Es decir, ¿qué hacían los Zaz? Acuérdate, chistes muy rápidos, lo que digo, gags visuales. De hecho, circulan por internet aquellas 15 reglas que escribió David Zucker, ¿no? De evita un chiste encima de otro, el gag visual, evita chistes inconexos, ¿no?
Da tiempo a que la gente procese el chiste antes de meter uno nuevo.
Claro.
Ten en segundo plano. Lo que pasa adelante no tiene nada de raro, pero detrás está pasando algo como las viñetas de Mortadelo.
Claro, y aquello que decían, es verdad, lo del fondo son pelis ideales para ver, porque siempre hay un gag de fondo que no eclipsa el principal, ¿no? Y aquello que a mí me encanta, que es remata siempre con seriedad. Es decir, nunca hay alguien poniendo cara de payaso diciendo: ¿a qué hace gracia? No, todo es serio, es rígido. Lo que pasa es que existe en un universo que lleva las reglas de su género al extremo. Es decir, Naked Gun, agarra como puedas, es una parodia del detectivesco, pero no es una parodia de arma letal, no es arma total o arma... Sin embargo, los colegas estos, voy a volver a mirar el nombre porque siempre me olvido, Friedberg y Seltzer, lo que hacen es Crepúsculo, pero con gente poniendo carusas, ¿no? O con un chiste de pedos. Epic Movie, pues no son los de Super Hero Movie, ahora que veo, pero con la idea de, bueno, pues cojo de aquí, de aquí, de aquí, replico escenas tal cual y además en medio digo, ah, mira, Paris Hilton. Y ese es el chiste. Yo vi un trozo de la de los espartanos, que tú has visto entera, y yo recuerdo que era estéticamente era igual que 300, o sea, era volver a ver 300... pero con una parodia de las que estaban de aquel momento de moda en YouTube.
A mí la última que creo que me gustó, y me gustó, quiero decir, me gustó mucho, de Leslie, es la parodia de Spider-Man.
¿Qué sería la de Super Hero Movie?
Super Hero Movie.
Vamos a ver.
Esa es la que me gustó de verdad y me reconcilió otra vez. No recuerdo de qué año es.
2008, Super Hero Movie, dirige Rick Riker. Craig Mazin. Ah, mira, David Zucker produce. Vale, bueno.
Me gustó.
Es que te dirigida por Craig Mazin. ¿Qué ha hecho Craig Mazin? Hombre, el creador de Chernobyl, de la serie Chernobyl.
Leslie era el tío del superhéroe.
Un momento, ¿por qué acabamos de descubrir aquí que David Zucker produjo una película de superhéroes, parodia de superhéroes, con Leslie, escrita y dirigida por el creador de Chernobyl, que ahora está detrás de la serie de Last of Us?
Por tanto, pues eran buenos elementos para construir una película que me gustó de verdad.
Pues
era una parodia de Spider-Man. Realmente era una parodia porque además seguía la historia de Spider-Man, digamos que escena por escena, pasada, no sé si era una libélula o algo así, lo que se convertía.
A ver, le voy a dar una oportunidad por el pedigrí, pero el póster es directamente un póster de estos de las movie, que es todo el mundo en el cartel con cara de circunstancias que parece casi un cassette falso de gasolinera, ¿no? Una especie de lo vendo falso, gente despeinada.
Yo, a ver, no la volví a ver, pero el recuerdo que tengo es de haberlo pasado muy bien y haber salido contento. Para mí, ir al cine, yo al cine voy prácticamente a ver todas las películas de terror que se estrenan, voy con las expectativas más bajas posible y salgo tremendamente cabreado, generalmente, casi siempre. Con las de Leslie me pasaba, pues eso, que iba por la devoción, pero salía cabreado. Y recuerdo que en Super Hero Movie salí contento.
Pero fíjate, mira, sigo con reglas de los Zucker, El reconocimiento. Los actores en primer plano deben ignorar los chistes que suceden detrás de ellos. Esta es clave, ¿no? Y hay una, con esto de la parodia que está haciendo Super Hero Movie, que es evita las referencias, o todas las referencias que ya están muy anticuadas, ¿no? O sea, algo tiene que hacer gracia por sí, no este humor que se pone de moda a partir de esta época, que es el humor de referencias, que hoy en día abunda y abusan de este humor de, ah, fíjate, una referencia a tal cómic, o un guiño, ¿no? Que parece lo del Capitán América, que yo he pillado esa referencia. Entonces, en este momento, creo que a lo mejor lo de Spider-Man funciona, a lo mejor por la universalidad de Spider-Man o porque la peli está bien escrita, pero todas las demás Epic Movie, cosas de estas, era, te voy a poner la película de moda del momento, que el año que viene no la va a recordar nadie, entonces lo mío está hecho para caducar. O sea, es un producto dependiente de otro.
Es de consumo inmediato para venderlo ese año en el cine.
Sí, 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 caducado. Fíjate que la última película que intentaron hacer fue Star Wars Episode 34E igual a MC2 The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Claro, este chiste le hará gracia a ellos y a su padre, que es el que les metió en el mundo del cine. Pero esto es muy flojito. Entonces, en ese marco se estrena Spanish Movie, que, insisto, es como una amalgama. Tú lo vas a contar porque la has visto, la recuerdas mejor, y eso que yo la he visto después, ¿no? Pero es una amalgama de producciones españolas que habían tenido éxito hasta el momento. Se vendió como la primera spoof. Te voy a decir que no es la primera spoof. La primera spoof española al estilo americano fue Vivancos 3, del 2002, porque yo la fui a ver al cine, una película de Albert Saguer, porque la vendían como la primera spoof movie española, y así fue. O sea, este estilo tipo Zaz, no había ninguna antes. Que el subtítulo además era aquello de si gusta haremos las dos primeras. No fue brillante, pero yo la vi en cine, pues 2002, un chaval era jovencito. No voy a decir la edad, porque por esta cosa de la vanidad que no tengo, no, porque por la matemática, y ni me gustó ni me disgustó, ¿no? Entonces, claro, muchos años después, 7 años después, Spanish Movie, ahora sí con Telecinco detrás, a rebufo de éxitos pues sonados, internacionales, y claro, lo que a mí me hacía tener expectativas con el director del corto Traitum, con el equipo de Homo Zapping, que era muy solvente. O sea, aquí no hay gente sin talento detrás. Y con todos los chanantes que en aquel momento estaban en plena forma. Y sin embargo, la peli, cuéntanos un poco cómo es.
La película cuenta la historia de una familia. Hila el inicio del orfanato con la desaparición del niño, se produce por la carbonización de los otros a darle la luz, a partir de una criada que es la protagonista de Volver, que no sé si se llama Raimunda, pero la confunden de otra manera. Está el laberinto del fauno, porque uno de los chanantes es el fauno que aparece por ahí. También está el hada, que creo que es la mujer de Buenafuente, y está en Buenafuente, y está en Berto también.
La mujer de Buenafuente no es la madre de los niños.
Sí, es la madre de los niños. Entonces el hada es otra del grupo de Terra. Sí, tienes razón.
He dicho la mujer de Buenafuente porque no me es el nombre de nadie.
Silvia Abril,
gracias. Sí, sí, no sí, porque sí. Sea la mujer de. Tenemos a Beatriz aquí al lado consultando Google,
documentándose en la Enciclopedia Británica. La película en conjunto, a mí no me pareció que estuviera
Michelle Jenner.
¿Michelle Jenner de qué hace?
De hada.
Ah, sí.
A mí la película no me pareció que estuviera mal, porque como yo ya sabía lo que iba a ver, simplemente tenía que vencer la vergüenza de estar viendo en español una película española que parodiaba las películas españolas. Pero la realidad es que se hizo con elementos de buena calidad, es decir, los actores estaban bien, había dinero para la producción, el guión tenía un cierto sentido, es decir, la hilazón entre las... También estaba el mar adentro con
sí.
Con
Pedro, a mí lo que San pasa Román. Es que el concepto no me interesa, yo prefiero una parodia de género que no una parodia de películas concretas, que tengas que conocer mucho la peli concreta para pillar la gracia. Y estoy viendo el reparto y no es malo. Alexandra Jiménez, que siempre hace de mujer enfadada, pero es buena actriz, pero no me gusta el tipo de papel que hace. Silvia Abril, que sin emocionarme, me parece una muy buena actriz de comedia. Es verdad que está Michelle Jenner, Joaquín Reyes, bueno, Leticia Dolera sale por aquí, que era una actriz, pues eso, con una posición que no era alguien que pasara por allí, ¿no? Belén Rueda sale Berto Romero disfrazado de pitufo, que es esta cosa que a mí no me acaba de gustar, ¿no? El humor de pelucas, el humor de caras de... Y el humor de gente con cara de susto, el humor de tieta, que yo diría en catalán, y haciendo... ¡Uh, uh, uh! Tú no te imaginas a nadie en Agárralo como puedas diciendo... ¡Uh, uh, uh! Y aquí todos tienen cara de hacer ese chiste. Insisto, estoy de acuerdo contigo. No es peor que las movies del
claro,
momento.
Claro, pero para mí era suficiente con eso. A ver, vamos a mezclar aquí al Kiko chiquitófilo, leslilófilo, con el operófilo que viene para otros programas. A mí la zarzuela, que me gusta, siempre me ha generado una incomodidad, porque a mí escuchar cantar en castellano me chirría. Es decir, el decir cantando cosas... Y sin embargo, la ópera, canta en italiano, en francés, en alemán, en checo, en ruso, demás, para mí es natural que sea así. A mí lo que me sorprende es que sea en español. Claro, yo pregunté, estando en Italia, a los italianos, y me dijeron que para ellos no tenía nada de artificial, para ellos lo tenían asumido perfectamente, igual que lo tenía yo asumido con respecto al italiano, pero no al español. Y tardé algún tiempo en darme cuenta de que era yo el que tenía que vencer y hacer ese esfuerzo de naturalizar que se cantara el idioma en el que yo hablo. Esa era la cuestión. Entonces, me pasó lo mismo con esta película. Y cuando la vi, no me pareció mala, porque no me pareció peor. Bueno, mentira, me pareció bastante mejor que las últimas bazofias que había acabado viendo.
De los Friedberg y Sesberg.
Y además era con respecto a películas que tenían reconocimiento internacional, películas españolas.
Sí, claro.
Incluso Mar Adentro. Es decir, la referencia era de películas. Es decir, lo que estabas parodiando aquí eran películas españolas importantes.
Sí, pero no dejaba de ser una especie de promoción de esa película. Es decir, era como esperar y va a salir una escena de La Triste. Ah, sí, sale este actor disfrazado de La Triste, pero si a mí a La Triste me da igual, no me hace gracia.
Y la gracia era que se llamaba Eduardo, fallecido, era el padre de Emilio de Aquí no hay quien viva. Él hacía de A La Triste, pero A La Triste era a la vez
Eduardo Gómez.
Un
actor muy gracioso.
Era a la vez, y lo hacía estupendamente, era A La Triste, pero a la vez era el marido que volvía de la guerra de los otros.
Yo te pongo, agárralo como puedas, como al Víctor Niño, que la vio y no tenía ni idea del policíaco americano, y me reía un montón. Esto que me estás contando, si yo no conozco los referentes, diría...
No, hace menos gracia, definitivamente hace menos gracia.
Entonces, jugárselo todo a la carta de esa peli la has visto, esa peli la conoces, conoces a este famoso, conoces a este... En el fondo no hay chiste, lo que hay es referencia.
Sí, pero de todas maneras debo decirte que, por ejemplo, yo no he visto Los Lunes al Sol. A mí es un tipo de cine que no me interesa nada y sí que hay referencias. Pero claro, como Los Lunes al Sol estuvo tan promocionada y circuló, la identifiqué incluso no habiéndola visto.
Claro, pero la conoces por osmosis. Imagínate una situación en la que tú no conoces ninguna de estas pelis, dirías, bueno, ¿y aquí por qué hay este señor? Y que en Agarlo como puedas, o en Hot Shots, o en esto... Hot Shots evidentemente parodia a Rambo, pero sin haber visto Rambo los chistes funcionan muy bien. Es verdad que se ríe mucho del género, una es Top Gun y otra es Rambo, ¿no? Estas son quizá los ejemplos de los Zaz que más dependen de otra peli, que son películas satélite, pero consiguen ser comedias bastante autónomas y que por esas reglas de los Zaz aguantan el paso del tiempo. Yo lo que veo es que de 2009 a ahora... Esta peli ha envejecido, o sea, lo único que aguanta es Chiquito casi, porque todo lo demás me parece súper viejo.
No, si la vieras
y
ahora...
Y tiene 13 años.
Y sí, es una película que seguramente ahora haría mucha menos gracia porque pues parecería alguna de las parodias de Martes y 13 que vistas ahora tampoco tienen, les ha pasado el tiempo y ya está. Volviendo a películas que aguantarían muy bien, a mí hay una que me gusta especialmente de ese tipo, que es Top Secret.
Me encanta.
A mí Top Secret, que la puedo ver todos los años 3 veces, me da la impresión de que si ahora la vieran niños de 15 años con capacidad de juicio para entender lo que es una dictadura y demás, que es cuando invitan al cantante a llegar a, en ese caso, a Alemania Oriental, pero bueno, que ahora pudiera ser Corea del Norte, por ejemplo. La película, una vez que te explica dónde transcurre, los chistes todos funcionan perfectamente, pero es que además el argumento o la trama funciona perfectísimamente. Hay un elemento que es el de la resistencia francesa, que bueno, pues ahora tendrías que ver qué referente le puedes dar, pero entiendes perfectamente cómo funciona ese grupo ahí. Es verdad que hace más gracia si sabes que Café Olé y los demás son miembros de la resistencia y sabes qué fue la resistencia francesa, que fue la lucha contra los nazis, etc.
Claro, pero te voy a dar incluso una vuelta más. Yo esta película la veía de pequeño, me encantaba de pequeño, la veo ahora, me encanta ahora, no hace mucho que volví a ver Escenas Sueltas, y me gusta por motivos diferentes, no solo por nostalgia, no porque, como te gustaba de pequeño la recuperas, no, de pequeño quizá pillaba el 30%, pero ese 30% era suficiente para reírme muchísimo, que es lo que yo digo que le falta a Spanish Movie, ¿no? Esa escalaridad de decir, oye, aplicar las reglas de los Zaz para que un chaval que no tiene ni idea de películas de resistencia, de espías, tal, de referente de Elvis Presley, yo de pequeño no sabía lo que, o sea, vea esa estética Elvis, pero yo no identificaba si ese personaje era Elvis o era Jerry Lee Lewis o quién era, ¿no? O si parodiaba... No, yo simplemente me reía mucho por el señor que llevaba la lupa gigante, por la ancianita que va a coger el teléfono en ese pelotón de fusilamiento, ¿no? Aquellos, el tipo que se cae y se rompe como si fuera de cerámica. A mí el humor absurdo me gusta mucho. Además, lo hemos defendido aquí. Pues, por ejemplo, Adrián lo defiende mucho. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Es un humor que envejece bien porque la referencia es la nada, ¿no? Es la lógica del propio mundo real, que tampoco cambia tanto. Vuelvo a lo mismo. Spanish Movie, sí, en su momento no está mal, comparando de dónde venía, pero claro, viene de un director que yo creo que es muy solvente, con mucha pasta detrás en la película. Dices, esta gente ha mamado los Taz, no ha mamado los Friedman Selsberg o Belser o Teltese, ya no miro más la Wikipedia para ver el nombre. Entonces, su referencia es los Taz, por eso cogen a Leslie. De hecho, fíjate que podemos hacer aquí una cosa, un apunte bastante gracioso. Leslie Nielsen entra en el tráiler, piensa y se le oye la voz, en la película habla, pero él solo habla de verdad él en el trozo final del tráiler. O sea, el Leslie que ellos meten es el Leslie que nosotros veíamos de pequeños doblado por Camilo García, ¿no? Es, o sea, es un icono, lo cogen como icono, como referencia de algo, de una manera de hacer comedia. O sea, lo que viene a decir el teaser aquel es: sumamos lo español, Chiquito, el mejor representante, con la parodia americana. Mejor representante es Leslie, ¿no? Entonces, dices, por esa parte, eso podría haber salido bien. ¿Qué no sale bien esa parte? Bueno, pues tienes el talento de la gente del Terrat, que yo comulgo menos, pero respeto mucho, o el talento de los charantes, que están todos. Raúl Cimas, que me hace gracia con que parpadee. A ver, que Carlos Areces, por favor.
Haciendo de Pedro San Román.
Claro, a mí me hace gracia que es Carlos Areces, pero la parodia en sí, pues bueno, ¿no? Dices, ¿por qué no hay más toques chanantes? ¿Por qué no hay...? Parece que han intentado sumar tantas capas de humor que al final la película ha quedado en nada. Que entiendo, de verdad, comparado con las movies está bien. Pero es que los mimbres eran muy buenos. La decepción viene de los mimbres.
No sé, yo tengo un buen recuerdo. Quizás si la volviera a ver ahora... Yo la reví, ¿eh? Cuando... creo que estaba en Movistar y cuando me suscribí hace muchos años la volví a ver. Me gustó menos porque no estaba ni el entusiasmo que tenía ni demás, pero no me parece que estuviera tan mal. Quizás si la reviera ahora, estoy seguro de que no funcionaría igual que con cualquiera de Como Puedas o bueno, Como Puedas, me refiero a las 33 y un tercio, agárralo como puedas, y el aroma del miedo, o claramente como Top Secret, que sigo considerando que es la que autónomamente funciona mejor. En cuanto a escenas con o sin referencias, a mí de la tercera de Agárralo como puedas, la escena de los Oscars,
me gustaría,
creo que es una escena tan genial, pero tan genial, tan intemporal, funciona tan bien. Tú ves los Oscars de ahora y ves eso y está claro que es el mismo tipo de espectáculo, pero lo que me sorprende de verdad es que aquello eran unos Oscars de verdad, con estrellas sí. De verdad,
y todo muy
con
serio.
Una orquesta, todo muy serio.
Muy serio. Esto es lo que no pasa. Si hubieran salido los Goya en Spanish Movie, que perfectamente podría haber salido porque es el universal que referencian, no hubieran hecho gracia porque hubieran hecho unos Goya muy escandalosos, muy de... Mira, estoy leyendo las reglas de David Zucker en una página que se llama La Solución Elegante, que es la que me pasaste tú, que es de... creo que es una página dedicada al guión, la explica muy bien. Te voy a leer una regla, Kiko, que creo que ilustra mucho el quid de la cuestión, ¿no? Regla 8, autoconsciencia. Zucker escribe: evita cualquier broma sobre la película en sí, el negocio del cine o la propia comedia. Estas bromas llevan a la audiencia a perder interés por la trama y los personajes. Es decir, y explica la página web, ¿no? Para Zucker, una película parodia crea un mundo propio que se derrumba cuando hace referencia a sí misma, ¿no? Es decir, puedes meter alguna cosa meta, como hace Mel Brooks, los propios Zaz meten guiños al espectador, romper la cuarta pared, hay una regla sobre la cuarta pared, pero lo que no puede hacer la película es ser simplemente comentario, ¿no? Dice esta página web: la autorreferencia tiene sus límites. El exceso puede desviar la atención de la trama. El cine paródico contemporáneo no entiende esto. Esto es brutal. Dice: sus guionistas están más preocupados en mencionar cada escena famosa del cine del año anterior. Este párrafo para mí está describiendo y definiendo
Movie,
¿no? Spanish Movie. Spanish Movie y todas las movies, ¿eh? Entonces, yo me imagino que a esta gente le soltaras y dijeras... coge el tono de los celebrities, el mundo viejuno, lo que sabe hacer bien el Terrat. Berto Romero es un tipo solvente. A ti te gusta, ¿no, Berto?
A mí Berto Romero me parece gracioso y me cae bien, además. O sea, es...
Buenafuente es un tipo muy solvente, salvo cuando quiere ser un gran comediante. Y el peso de la comedia y todo esto, que es el ombligo se le come. El documental aquel que hizo fue bastante penoso, pero es un tío con trayectoria. Y, es decir, nadie va a poner en cuestión a Buenafuente, ¿no? Oye, pues haced lo que hacéis bien y cread ese universo que sea sólido, dentro del cual se puedan hacer bromas, pero que las bromas no sean el guiño, ¿no? Entonces, joder, no son reglas tan difíciles de aplicar, es muy difícil hacer una comedia Zaz, ¿no? Pero las reglas son bastante claras y son fáciles de adaptar a tu propio estilo.
Aquí hay una cuestión que va al hilo de lo que estás diciendo, y es que cuando se hace Vivancos 3, que yo no la he visto, no se tenían los medios que se tenían para Spanish Movie. Para Spanish Movie sí tienes un equipo de... o la posibilidad de tener un equipo de guionistas que sea capaz de prever todas estas cuestiones. Lo que ocurre, y yo aquí voy a hacer una reivindicación que no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con todo, con todo el cine, yo pediría siempre que cuando acaba la película tuviera la posibilidad de coger al guionista y al director y pedirles explicaciones. Es decir, ¿cómo estas obviedades que yo, a mis 36 años y quienes vienen conmigo, vemos clarísimamente, cómo puede ser que vosotros, que sois profesionales de esto, no lo hayáis visto? Es decir, estas incongruencias se pillan a la primera. No hace falta ser catedrático de guión en comunicación audiovisual para darse cuenta de la incongruencia. Entonces, lo mismo con Spanish Movie. Hay cuestiones que dices, esto lo podíamos perfilar un poquito mejor, porque somos un equipo profesional de esto, y tendríamos un producto mejor, y da la impresión de que a nadie le importa. No lo digo con respecto a esto, lo digo con respecto a todas. Con las películas de terror lo mismo. Sí, es decir, la película, ¿por qué acaba tan mal si además estás viendo que estás haciendo un desastre de final?
Y además, fíjate,
final, ¿por qué?
Ahí la referencia, es un seguir el paréntesis, pero creo que tiene relación, no tiene que ver con la realidad, sino con el propio género. Es decir, Hitchcock decía, cada vez que me preguntan por qué mis personajes no van a la policía, dicen, porque la película sería un rollo. Es decir, Hitchcock entendía muy bien el género y las pulsiones del espectador, lo que va a animar al espectador. Entonces, la realidad de una película nunca es la realidad de nuestro mundo, ¿no? Y tiene unas reglas que hace que nosotros queremos que esas reglas se mantengan para que el cine sea interesante. Y, por ejemplo, en la comedia, yo creo que los Zaz lo entendía muy bien, el mundo tiene que sostenerse de manera cómica. Es como Idiocracy, ¿no? Idiocracy tiene una idea, tiene algo que decir, pero lo dice siempre con el lenguaje de la comedia y con el mundo que se ha creado. Idiocracy es muy consistente en su tono, en su voz, ¿no? Por cierto, el programa iba a ser mini, llevamos ya como 40 minutos o 38, no va a ser tan mini al final, ¿eh? A mí lo que me hubiera gustado es que Spanish Movie dijera, esta es nuestra apuesta, quizá es que incluso el error sea llamarla Spanish Movie, pero claro, el cine español estaba de moda, era un momento con prestigio, es de los pocos momentos en los que no se hablaba de crisis ni económica ni crítica en el cine español, pero en Vivancos 3, fíjate que por cierto, el póster sale una pues un señor con peluca, bueno, una señora enana que no sé quién es, estoy mirando el nombre, no sé quién es, Juan Luis Galiardo, Santi Millán, Javier Gurruchaga, o sea, seguramente cometía los mismos errores y no aprendieron nada de Vivancos 3 como spoof a la española. Yo sí que creo que no hay nada malo, que había gente que lo criticaba, en usar el modelo de los Zaz, de este tipo de spoof, en otro país. Porque creo que los modelos no pertenecen a ningún país y no creo que haya esencias, lo que hay es historia y lo que hay es tradiciones. Si tú has crecido con este tipo de cine, ¿por qué no lo vas a hacer tuyo? O sea, a lo mejor has visto más esto que no, yo qué sé, comedia del landismo, ¿no? Entonces no pasa nada porque hicieran una Spanish Movie. El problema es que se nota mucho que fue Telecinco diciendo, esto va a llenar, porque me decías tú antes que el teaser fue tremendamente eficaz para llevar a gente, a mí no, pero a muchísima gente la llevó al cine.
Bueno, yo fui porque era una spoof movie, pero
fue un acontecimiento, ¿eh?
Pero de todas maneras, cuando vi el teaser en el cine o el tráiler, porque yo lo compré como tráiler cuando lo vi pensando que eso formaba parte de la película, me pareció una genialidad. Pero es que están los dos genios, los dos humoristas que yo seguramente más he adorado, pues vamos a ver cómo podían oír a eso, aunque luego supiera lo que iba.
Ojo que de presupuesto tuvo 3.300.000 euros, telita, y de recaudación 7.626.000 euros, 1.242.000 espectadores. O sea, fue una película cara, pero fue una película que hizo dinero, no sé cómo estaría en el ranking de 2009, estuvo muy arriba, ¿eh? Y yo creo que Chiquito no llevó a 1 millón de espectadores, pero que de ahí hay 300.000 que dijeron, ah, sale Chiquito, ¿no? Y además, aunque la peli no la fuéramos a ver, entre mi grupo de amigos comentamos muchísimo ese cruce Leslie Chiquito. Fue un Dream Team, fue el crossover definitivo, mucho mejor que Los Vengadores.
A mí, cuando has dicho hace un momento que Spanish Movie responde a un momento en que España tenía unas producciones cinematográficas de un cierto prestigio, que de hecho la parodia es esta, cuando Leslie piensa, bueno, el cine español me llama, la posibilidad de un Oscar, porque había habido varios Oscars,
sí, sí,
y demás. Esto me recuerda al mejor chiste sobre el cine español, que ya te lo he comentado alguna vez, que creo que se ha producido nunca, que es aquel que dice en un momento determinado, cuando en el 17 pasaba lo que pasaba, el cine español esperanzado ante la posibilidad de una nueva guerra civil.
Sí, del mundo today. Sí, 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 sí. Ay, cómo se echa de menos a Cuerda, cómo se echa de menos a Berlanga. Azcona ya ha salido aquí, se echa de menos al buen Azcona. Yo creo que hay buena comedia en España, hay buenos humoristas en España. Nos falta, por ejemplo, la película definitiva de Los Chanantes. Creo que se puede hacer una película de Los Chanantes. Encima la banda sonora hoy en día la tendría OGT Calor.
Clarísimamente.
De los que somos, compartimos la afición, ¿no? Y sin embargo, eso, pues Spanish Movie fue poco menos que una promoción muy exitosa de Telecinco, de Sogepac. Y vuelvo a lo mismo, ese crossover definitivo, Chiquito, Leslie, ese encuentro en la cumbre, dos iconos. A mí me encanta que a Chiquito se le usara ya como icono. O sea, han pasado 5 años desde esa etapa gris en la que Chiquito como mucho era un secundario, que tampoco llevaba gente a la sala y que las pelis tampoco lo sabían usar, a de repente es, no, fijaos que el emblema de la spoof, vuelvo a decirlo, lo he dicho antes, Leslie, el emblema del humor español, Chiquito. ¿Por qué? Porque Chiquito era lo único que podía unir a Buenafuente, a Los Chanantes, ¿no?, a diferentes actores y actrices que salen por ahí. Era el icono, era el sol de todos los demás.
Que, por cierto, volviendo a los crossovers, yo ya he hecho referencia a las relaciones que hemos hecho de ópera. Hubo un crossover porque Víctor, que lo calla, pero yo lo tengo que contar, llevó a un teatro de ópera, concretamente el Principal de Palma, en una charla que dio alrededor de una reposición del Barbero de Sevilla, pues una charla sobre el humor, no el humor y la ópera, sobre el humor, aprovechando la ocasión de una ópera cómica. Y el, no diré reclamo, pero sí el inicio de la charla fue precisamente el tráiler de Chiquito y Leslie.
Para ilustrar el humor, ¿no?, y diferentes polos del humor y tal. Y sí, sí, yo estoy muy orgulloso de eso, porque a no ser que yo dé una charla TED que cambie el mundo, ¿no?, como la canción de Billy Ted, yo esa es mi cima. Esa es mi cima como intelectual, como ponente, como persona, como intelectual público, que no lo soy de ninguna manera, pero yo nunca voy a tocar un techo más alto que en el Teatro Principal de Palma proyectar los 47 segundos de Spanish Movie de Leslie y Chiquito, y que la gente lo celebró y lo aplaudió y entendió muy bien.
Y ahí se vio que probablemente entre el público operófilo la mayor parte de ellos conocían de sobra a Leslie, y por supuesto conocían a Chiquito, porque Leslie tiene, a ver, pensado una cosa, Leslie tiene recorrido desde La aventura del Poseidón, que sí, era, sí, que sí, era sí, el capitán en un papel hiper serio de una película de desastres de los años 70.
Con Guasa, Creep Show hace un papel de galán y hace un papel, es una película con Guasa, pero no es un papel cómico, estrictamente cómico. Entonces el tío tenía mucho registro y mucho recorrido.
Entonces, Leslie es un actor conocidísimo. Y Chiquito es lo que es. No creo que haya nadie que acuda a un teatro de ópera que no sepa además quién es Chiquito. Por tanto, obviamente se celebró, porque todo el mundo vio en eso la maravilla que había sido.
Pues esto, que iba a ser un Chiquito Film Studies mini, el número 5.5, no el 6, porque realmente ya digo, Chiquito no sale en la peli, vamos a ponerlo aquí como en paréntesis, al final están siendo ya 47 minutos, Kiko, yo creo que lo podemos ir cerrando. Recomendación, ver la película, ¿tú qué dices, sí o no?
Yo creo que quien la vea tampoco va a salir cabreado por el tiempo perdido. Si ha visto las películas en que se basa, bueno, pues se la recordará, y una de las gracias está precisamente en ir identificando.
Sí, yo como artefacto histórico con algún chiste y porque sale gente con mucho talento, sí. Ahora, es verdad que a mí el estilo me resulta especialmente estomagante para una peli de hora y media, que además podía haber durado 75-80... como las de Agárralo. Hay un comentario de los Zaz, que en la segunda creo que es, en el comentario del director, dice: los créditos son muy largos porque si no, no llegábamos al mínimo de duración y la película no se podía estrenar según la normativa americana. ¡Son geniales!
Yo, de todas maneras, insisto, no le daría fistros negativos.
No, es verdad. ¿Cuántos fistros le das a Chiquito, ya que estamos haciendo un programa entero al final, y cuántos le das a la película?
A ver, yo al tráiler teaser le doy una galaxia de fistros.
Yo le doy, sí, fistros infinitos.
A la película, pues, le puedo dar 5 o 6 fistros sin ningún problema.
Sí, yo le daría... Mira lo que te voy a decir, le voy a dar 2 fistros y un hal. Y le voy a decir... No, espérate a acabar el programa, que no se puede imitar hasta el final. Al final nos ha quedado un programa entero y hay que cumplir las reglas. Le voy a decir 2 fistros, un hal, que nació después de Los Dolores, porque esta película me dio muchos dolores. Pero bueno, sí, miradla, que tampoco os va a ofender. Y oye, mira, es un artefacto histórico y hay gente con mucho talento. ¿Te parece que acabemos volviendo a escuchar esos 45 segundos de Chiquito contra Leslie? Camilo García, en realidad, vamos a oír, ¿no?
Mira cómo pongo las manos.
Increíble. El cine español requiere mis servicios. ¡Qué responsabilidad! Almodóvar, Álex de la Iglesia, Guillermo del Toro... Amenábar. Por fin una película de prestigio y, quién sabe, un Oscar.
Si este caballo viene de bonanza para decirte siempre la juventud, maté en agosto la que lo apretaba. Te da Queen, te da Queen.
¿De qué Queenie?
Queen, de, ¿cómo está la cosa? Sí. ¡Hasta luego, Luca! ¡Al ataque! Un rayo
no puedo. Estoy quejado, no puedo.
España, very good.